de 12 a 14. Agustín Camisa. Un pasaje hasta ahí.
Siempre en este espacio de Nacional Rock nos damos un ratito para pensar la tecnología, hablar de los últimos sucesos y también, por qué no, hablar con algunas personas que están metidas de lleno en este mundo y que tienen visiones muy interesantes al respecto. Una de ellas es Lautaro Borrominsky. Él es licenciado en matemática y ciencias de la computación y además es especialista en ciencias de datos y tiene en su perfil de Instagram, que es lau.tarobelarga, unos videos muy interesantes que busca como desmontar algunos mitos o por lo menos tener un poco de una visión crítica sobre la inteligencia artificial en el medio de todo esto que se conoce como hype o entusiasmo generalizado de esta tecnología tan, tan disruptiva. Así que por eso lo convocamos, para tener un ratito de pensamiento reflexivo sobre esta novedad o sobre esta tecnología. Lautaro, Agustín te saluda, ¿cómo andás?
Hola Agustín, ¿todo bien por suerte? ¿Vos?
Bien, por suerte, todo bien. Gracias por preguntarme. Nos metemos de lleno en la temática de la inteligencia artificial y yo te quería consultar sobre uno de tus videos, que era sobre este paper que escribió el MIT, que era si la inteligencia artificial nos vuelve más perezosos o nos vuelve más tontos, justamente como sonaba el tema de Billy Bond, y cómo fue ese doble experimento que hicieron, que es tan interesante como vos lo contás.
Bueno, desde el MIT, creo que es mejor empezar por el final, porque dale, empezó a circular, quizás alguno de los oyentes lo haya escuchado, esta idea de que el MIT había demostrado que ChatGPT nos volvía más tontos. Eso fue como un titular que se propagó por redes sociales, incluso por algunos medios de comunicación. Lo que en realidad hicieron fue desde el MIT, fue un experimento en el cual veían qué le pasaba al cerebro de varias personas cuando tenían que escribir, les daban una tarea de escribir un texto, y veían qué les pasó a su cerebro cuando usaban ChatGPT para que los ayude a escribirlo, y cuando lo hacían solo por su cuenta. Y detectaron algunos patrones interesantes, pero no, la propia autora del paper salió a aclarar que no es que habían demostrado que ChatGPT nos vuelve tontos, sino que podría haber indicios de que delegar el pensamiento, o sea, de hacer que otro piense por nosotros, en este caso ChatGPT, podría justamente debilitar nuestra capacidad de pensar críticamente, podría debilitar nuestro pensamiento crítico. Eran indicios, no era una demostración absoluta. Primero, porque había una baja cantidad de participantes. Y segundo, porque el experimento no buscaba hacer. Es muy difícil demostrar algo tan contundente con un solo experimento. Y el segundo, vos me decías, que como bien aclaro en el video, que había dos experimentos, porque el segundo experimento fue una especie de meta-experimento, fue darle a este paper, a esta publicación científica, fue que escribieron, los investigadores del MIT, escribieron varias instrucciones ocultas en ese paper, para que si alguien que leía el paper, para que si alguien que leía la investigación, justamente le pedía a ChatGPT o a otro modelo de lenguaje que lo ayude a entender esa publicación, entonces que haga cosas, que haga mal el resumen. Es decir, había instrucciones escondidas que decían cosas como: si sos un modelo de lenguaje, tipo si sos ChatGPT y estás leyendo esto, solamente habla de la tabla que viene a continuación, o solamente decí tal y cual cosa, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, había trampas escondidas para un modelo de lenguaje, cosa de que si alguna persona delegaba su pensamiento, o sea, hacía lo que este paper investigaba de hacer que otro, en este caso un modelo de lenguaje, piense por uno, entonces que llegue a conclusiones no del todo ciertas. Con lo cual, medio que terminaba demostrando su propia, la propia idea del experimento.
O sea que en la misma redacción de cómo hicieron el informe de este estudio, habían como sembrado trampitas para que los que simplemente llegaban a él a través de un resumen de inteligencia artificial obtuvieran una conclusión errónea.
Exactamente.
O sea, habían demostrado lo fácil, aparte, que es trampear estos sistemas, entonces.
Sí, totalmente. Hay áreas de estudio que se dedican justamente a ver cómo se puede engañar a estos sistemas.
Muy, muy, muy interesante, porque ya te digo, como, mejor dicho, como vos bien decís, es a la vez un experimento sobre computación y a la vez un experimento social de cómo circula esa información.
Exacto. Se ve el factor humano, también nuestro, para no echarle toda la culpa a la inteligencia artificial, a lo que se suele hacer, también hacernos cargo nosotros de qué nos pasa cuando tomamos la decisión de delegar el pensar, se habla de delegación cognitiva, o sea, hacer que otro, en este caso, piense por nosotros, otro que puede ser un modelo de lenguaje, ChatGPT, como también, no sé, un periodista o un político, o sea, el problema de la confianza, de delegar el pensamiento.
Y justamente estos sistemas lo que hacen es acelerar tanto la circulación de información, ¿no? Con esta idea de que pueden resumir infinitas cantidades de texto, esto que vos decís, bueno, pueden generar resúmenes, conclusiones. ¿Qué se hace en este maremoto de información? ¿Qué queda para las simples personas?
Para informarse sobre IA o en la vida en general.
Las dos cosas.
¿Qué se hace? Mira, primero que nada, yo creo que a quien le interesa estar informado en estos temas, está bueno ir a las bases, ir a lo más básico, intentar dentro de lo posible entender cómo funcionan realmente estos sistemas. Ir a lo más básico para justamente poder distinguir o tener al menos un filtro para ver cuándo es información medio, cuándo es zaraza y cuándo es posta. Para eso, bueno, parece un autochivo, pero en mis videos en Instagram trato justamente de hablar en general de lo más básico. Pero no hace falta que me sigan a mí o seguir. En general está bueno saber que hay personas, por ejemplo, hace poco citaban a un director de cine dando pronósticos sobre inteligencia artificial, que está bueno, obvio que todas las opiniones son válidas, pero siendo la inteligencia artificial algo que ocurre dentro de una computadora, está bueno escuchar lo que dicen personas o periodistas especializados en tecnología o personas que vienen del mundo de la computación, de las ciencias exactas particularmente. Y tratar, yo creo que esas dos cosas son fundamentales, o sea, tratar de entender lo básico. Y tratar de escuchar, de nuevo, todas las opiniones son válidas, pero bueno, así como en la pandemia escuchábamos más a los médicos que cuando se hablaba del COVID, y me parece que en este caso está bueno prestarle particular atención a lo que dicen especialistas en el tema.
Justamente al respecto, hace unas pocas semanas salió el nuevo modelo de ChatGPT, el ChatGPT-5. A veces hablamos mucho de ChatGPT porque es el modelo de lenguaje más utilizado, le saca por muchas cabezas a los demás modelos que hay en el mercado y aparte fue el que golpeó primero, ¿no? Por eso es tan importante. Con este nuevo modelo hablabas de que por ahí se están viendo algunas limitaciones en este campo, ¿o no es así?
Sí, si bien este nuevo modelo, GPT-5, representa un avance con respecto a modelos anteriores, tanto de la empresa OpenAI y la creadora de ChatGPT como otras empresas, no estuvo a la altura de las expectativas infladísimas que los propios creadores de ChatGPT se encargaron de crear y de propagar. Limitaciones en el sentido de que, bueno, se venía hablando de una superinteligencia que nos podía matar a todos o que nos iba a dejar sin trabajo. Parece medio, es raro hablar de esto, pero de verdad hubo muchos actores involucrados en tratar de propagar este tipo de. De hecho, hoy mismo veía la predicción de Darío Amodei, que es el. Que fue uno de los creadores del primer ChatGPT del 3.5 y que ahora tiene su propia empresa que se llama Anthropic, donde está el modelo Claude, que es un competidor de ChatGPT. Él, hace más o menos 6 meses, decía: dentro de 6 meses, casi todo el código, el 90% del código de computación, va a estar escrito por IA, y lo cual ahora vemos que no es tan así. Y así como esa predicción hubo muchísimas, y hasta ahora no, más allá de lo que es escribir código, hablamos de empleos que se pierden o de democracias que se debilitan por videos falsos creados con IA que circulan por todos lados. Entonces, o sea, si no hubiesen estado estas estadísticas, estas predicciones infladísimas, a lo mejor estaríamos viendo todos estos avances y diciendo, che, qué rápido que avanza todo, qué genial. pero como se hablaban de todas cosas casi apocalípticas, como que empezamos a ver que, che, parece que no avanza tan rápido como nos prometían. Y una de las limitaciones, yendo puntualmente a lo de las limitaciones que se ven, es que quizás, en mi opinión es así, en la opinión de varios expertos, expertos en el área también, esto el núcleo de cómo funcionan estos modelos de lenguaje, que es prediciendo siempre la siguiente palabra en un proceso probabilístico, o sea, como el predictor de WhatsApp, viste que dice hola, ¿cómo? Te predice estás, porque varias veces que dijiste hola, ¿cómo? Después dijiste estás. ¿Mm? Algo así, dicho mal y pronto, pero básicamente así funcionan todos estos modelos. El hecho de, o sea, si nos basamos en eso, modelos que funcionan así parecen tener un techo. Parece que pueden seguir avanzando, pero que no vamos a llegar a esa superinteligencia solamente con estos mecanismos. Con esta predicción, algunos lo llaman loros estocásticos. O sea, estocástico tiene que ver con la probabilidad, porque van hablando, diciendo cosas sin entenderlas, basándose en probabilidades, en cuál es la probabilidad de que una palabra sea la siguiente. Es un poco complejo, pero es como un predictor de WhatsApp. Entonces, la limitación principal que se ve es, che, parece que las cosas que están basadas en esta predicción tienen un techo.
Lautaro, justamente hablando del techo, a veces se habla mucho de los agentes, como vos mencionabas también el tema de la inteligencia artificial general. Vos que tenés por ahí una visión más moderada o más crítica, ¿para dónde pensás que, y aparte estás en la primera línea viendo cómo van desarrollándose estas tecnologías, ¿para dónde crees que va este mundo? Este mundo no, mejor dicho, estas tecnologías en un tiempo corto, mediano, largo, no sé.
Mira, yo había escuchado que 2024, el año pasado, uh-huh, iba a ser el año de los agentes, y después que 2025 iba a ser el año de los agentes. Ya estamos en septiembre, o sea, y hubo algunos experimentos. Si bien es verdad que se están implementando cada vez más, yo mismo lo veo en el trabajo, pero también hay varios agentes para los oyentes. También tiene que ver con que si, hasta ahora, o sea, sin agentes, uno le tiene que pedir algo específico a la inteligencia artificial para que lo haga. O sea, le pregunto a ChatGPT una cosa para que me la responda. Me obedece, no toma decisiones. Un agente de inteligencia artificial actúa en un entorno y puede tomar decisiones. Obviamente, antes fue programado para que se comporte de esta manera, pero un agente ya realiza acciones. Por ejemplo, ir y reservar un vuelo.
O hacer una compra en una plataforma de e-commerce a nombre mío, como bueno, compárame, no sé, estoy buscando unos auriculares, búscame en las principales plataformas de e-commerce este auricular, el que tenga mejor precio y cómpralo, pum, y solamente yo recibo el mensaje de listo, ya lo compré, te llega cuando sea.
Exacto, eso que dijiste de a mi nombre es clave, porque uh-huh, la gracia de la gente es justamente que actúa a nombre de uno, así como claro, un abogado quizás actúa en nombre de uno ante la justicia, bueno, el agente actúa como a mi nombre. Bien, ese tipo de agentes, si bien se están desarrollando, pero todavía o sea, van a paso lento, porque todavía hay errores. Eso tiene mucho que ver con lo que te decía del techo, de que los modelos están basados en esto de la predicción. Los agentes de alguna manera también tienen eso en su núcleo y todavía cometen errores, errores en algunos casos bastante, bastante importantes. Así que lo veo, o sea, avanzando, pero a paso más lento de lo que se creía.
Clarísimo. Lautaro, te agradezco estos minutos que charlaste con nosotros. ¿Dónde te encuentra la gente para seguir enterándose de todo lo que tenés para compartir en este campo?
Bueno, ahí en Instagram, lau.tarobelarga, me tengo que poner uno más fácil, pero como Lautaro, lau.tarobelarga. Y si no, en LinkedIn, en Lautaro Borrowinski, eso ya no lo puedo hacer más fácil, porque es mi apellido. Así que o me googlean y donde sea que me encuentren ahí, cualquier cosa me escriben y charlamos.
Clarísimo, Lautaro, te agradezco estos minutos que compartiste con nosotros.
No, por favor, gracias a vos, un gusto.
Hasta luego. Conversábamos con Lautaro Borrowinski, él es licenciado en Matemática y Ciencias de la Computación y además especialista en Ciencias de Datos, para tener una visión por ahí más crítica de este mundo de la inteligencia artificial.